A través de Radio La Unión, temperatura de 17 grados en territorio nacional. Vamos a recibir a Fidel Zavala. De hecho, él está en campaña política para su candidatura a las próximas elecciones. Pero también le queremos preguntar un poquitito acerca de cuál es su criterio, cuál es su opinión en cuanto al uso de las urnas electrónicas. Señor Fidel Zavala, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Alejandro. Buen día, Cristian.
Buen día. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va?
Bien, súper. Un abrazo, Cristian. Bueno, el tema de las urnas, yo creo que el tema de las urnas electrónicas es un bien necesario, como si algo reclamado hace tiempo, Alejandro, y esto tiene que venir acompañado del desbloqueo, ¿verdad? El tema de del trabajo que viene haciendo la gente de la de Facultad de Ingeniería de la UNA. La otra vez estuvimos viendo en uno de los canales, no me acuerdo si era con en el Río Guaraní, en el canal de Gemadi, realmente muy interesante el trabajo, y por sobre todas las cosas es un mecanismo aceptado por gente entendida en la materia. En ese caso estuvo el señor Luetich, bueno, y realmente es algo que ayudaría a transparentar el sistema y iría de acuerdo a lo que vamos a decir demanda la Constitución, ¿verdad? O por lo menos vamos a decir desde el momento que uno pueda votar, tenemos una boleta electrónica, y eso permitiría posteriormente convalidar con un escrutinio público. Yo creo que es necesario, y por sobre todas las cosas, si bien el desbloqueo de las listas ayudaría a tener celeridad en el escrutinio, ¿verdad? Yo creo que es válido, yo creo que es un proceso, un paso tenemos que dar. La ciudadanía viene demandando y yo creo que tiene que ser evaluado seriamente por la justicia electoral, ¿verdad?
Justamente eso le iba a preguntar, ingeniero. ¿Cuál es la posición de la justicia electoral respecto a los plazos y a las posibilidades de implementar una herramienta como esta?
Sí, Cristian, mira, la predisposición es buena. Lo único que nosotros tenemos en contra es el tiempo, ¿verdad? Pero siempre y cuando tengamos la voluntad política, siempre y cuando tengamos la convicción plena de que esto es necesario y de que va a funcionar, yo creo que la capacitación tiene que venir atado de esto, y no creo que tengamos inconvenientes, ¿verdad? Por lo menos, no te digo que podamos aplicar en un 100% a todo el país, podemos aplicar por lo menos en los grandes centros electorales, ¿verdad? Que serían Asunción, Central, Caguazú, Itapúa y Alto Paraná, ¿verdad? O parte de ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es necesaria la implementación.
Una polémica de este tipo se está dando, o se dio en la Argentina en las últimas elecciones. Hay provincias que están implementando, creo que una de ellas es Jujuy, si no me equivoco, en la ciudad de Buenos Aires también, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha implementado la urna electrónica con buenos resultados, mientras que en otros lugares se resisten tenazmente a la incorporación. O sea, es algo que todavía no tiene una resolución definitiva a escala mundial, digamos. Hay mucha gente que sigue dudando de la efectividad y sobre todo factores de seguridad de este sistema.
Sí, a ver, yo creo que el tema de seguridad es algo que está demostrado de que realmente no es así, ¿verdad? O sea, es un sistema seguro. Por lo menos lo que estuvimos hablando y viendo con gente de la FIUNA, el sistema que ellos tienen un doble mecanismo de control, ¿verdad? Primero es el sistema de elección, segundo son los códigos que manejan, y el tercero es la impresión del ticket de votación, que una vez que hagamos la votación electrónica y confirmemos toda esa votación electrónica, sale impreso un ticket en duplicado, de los cuales uno lleva el elector y el otro va a la bolsa, ¿verdad? Como aval para toda el proceso electoral que tuvo que hubo, ¿verdad? Y sirve como respaldo para el escrutinio público, ¿verdad? De manera que yo creo que eso está desvirtuado, ¿verdad? No creo que haya ningún problema, Cristian.
Claro, porque de hecho sigue siendo una votación con papeleta. Lo que pasa es que el proceso inicial es el que acorta los plazos, la rapidez, es la urna electrónica, ¿no? Pero el papel sigue existiendo siempre.
El papel sigue existiendo, y por sobre todas las cosas, si desbloqueamos las listas, ¿verdad? Se hace muy cuesta arriba todo lo que es el escrutinio, porque seguramente van a haber muchos votos cruzados, y en ese caso sí o sí tenemos que pensar nosotros en las urnas electrónicas, ¿verdad? Vuelvo a insistir, hay diferentes modelos de votación electrónica. El modelo presentado por FIUNA que trabaja con ciertos servidores bajo ciertos programas informáticos, el modelo, vamos a decir, más aceptado, y el modelo aceptado por uno de los miembros. O sea, hoy no está Luis Estrella en la justicia electoral, pero yo creo que es una persona entendida en la materia, ¿no?
Fidel, si tuvieras que citar tres ejes centrales, así lo digo en forma absolutamente arbitraria, tres ejes centrales de tu campaña, ¿cuáles serían esos ejes?
Bueno, los principales en orden de prioridad serían seguridad. Yo creo que seguridad es transversal a todo, por sobre todas las cosas, seguridad ciudadana, Cristian. Y bueno, sin seguridad no tenemos inversión, sin inversión no hay desarrollo. Yo creo que la gente necesita tener esa tranquilidad de salir para el trabajo, de llegar tranquilo a su casa, de que los chicos queden tranquilos en el hogar, de uno poder trabajar tranquilamente en el interior, sin todas estas, vamos a decir, estos grupos que están moviéndose armados allá en la zona norte principalmente. El segundo sería economía para el desarrollo social. Yo creo que acá nosotros tenemos un sector privado pujante, un sector privado dinámico, que viene llevando al país, proyectando al país internacionalmente con tasas de crecimiento que todos conocemos, pero tenemos también un sector, vamos a decir, público, donde realmente no atiende las necesidades, donde realmente, vamos a decir, tendría que concentrarse en economía para el desarrollo social, ¿verdad? Si bien hemos tenido gente que ha salido de la pobreza y tenemos sus necesidades básicas insatisfechas, yo creo que hay una fina línea que separa, ¿verdad?, a aquella clase vulnerable, y tenemos que enfocarnos en eso.
Ahora, Fidel, primer eje, seguridad, es una enunciación muy amplia, muy vasta, ¿verdad? Para bajar a tierra y decir, bueno, vamos a luchar por la seguridad de esta forma, ¿tenés ya una idea, un proyecto, un programa, algo que convenza a la gente? Porque vos sabés muy bien, primer punto, inseguridad, pero ¿y cómo la combatimos? ¿Cómo hacemos? Porque ya han venido aquí muchos, se han formulado una cantidad de ideas, incluso de operaciones como las que hay actualmente, que parecen no servir para nada. Pero en la práctica, ¿cómo bajás a tierra ese tema, Fidel?
Bueno, el proceso no es un proceso simple, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer una revisión orgánicamente, como están los organismos de seguridad. Me refiero a su organigrama. Pongo como ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional, no está en la línea de mando, básicamente no tiene ninguna función. Después la policía del Ministerio del Interior, partió un decreto, creo que en la época de Lugo, 2014 o 2013, si mal no recuerdo, vamos a decir, le da la chequera al comandante de la Policía Nacional. La Policía Nacional, todo lo que es orden y seguridad pasa a cargo del viceministro del Interior. Básicamente nunca tuvo preponderancia el viceministro. No había comunicación, no había buen entendimiento entre el ministro del Interior y el comandante, y no tenía ninguna manera de presionar, siendo que no tenía, el único mecanismo que tenía era la chequera. Tenemos que entender de que en la línea de mando, ¿verdad?, no existe y no están, ¿verdad?, organismos como CEPELAT, como la CENAT o como FETC, que dependen directamente del Ejecutivo. En síntesis, si no tenemos gobierno, no tenemos Ejecutivo, no tenemos esa secretaría. Hay que hacer una revisión de la parte orgánica, sin decir de que tenemos leyes que se contraponen, leyes que realmente hacen con que todo esto sea, vamos a decir, de difícil entendimiento, cumplimiento, de bajar una doctrina, una línea. Y acá todavía no mencionamos de que las autoridades locales, entiéndase como intendentes o gobernadores, no tienen ninguna injerencia, ¿verdad?, sobre la policía o los temas de seguridad que hacen a su región. Simplemente tienen que, las jefaturas tienen que funcionar de acuerdo a la buena voluntad que pueda tener, o el entendimiento que puedan tener las autoridades de la zona. Entonces, nosotros tenemos que hacer una revisión general, ¿verdad? Después, sobre eso tenemos que comenzar a hablar y construir un modelo que es el modelo que necesita hoy el país, ¿verdad? Es largo de explicar, Cristian, la implementación no va a ser fácil, pero nosotros tenemos grandes desafíos y problemas que se nos vienen. Yo estoy seguro que de la manera que estamos, ¿verdad?, vamos a seguir nosotros fracasando.
Fíjate vos que de lo que acabas de enumerar acerca de la cadena de mando, si el Ministerio de Defensa está o no está, del papel de las gobernaciones, del papel de las intendencias que están inermes completamente frente al delito, estás planteando casi casi un proceso de reforma constitucional, porque para ir adelante con eso va a haber que tocar la Constitución, creo. Y ahí sí que hay materia para tratar a fondo un tema constitucional que puede llevar más de un periodo de gobierno. Y si se lo trata en serio, ¿verdad? Que es lo que pasaría por ahí, una buena reforma de la Constitución para ponerla al día con lo que hoy día se está requiriendo en temas como organización interna y seguridad, ¿no?
Y Cristian, si lo que tenemos realmente no funciona, ¿verdad? Y nosotros estamos padeciendo de un mal, yo creo que tenemos que tener el diagnóstico correcto, ¿verdad? Y tener la profilaxis, la cura, ¿verdad? El tratamiento correcto, ¿verdad? Como para poder curar eso, ¿verdad? Si es necesario, ¿verdad? Hacer esa reforma que mencionas, yo creo que lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos grandes desafíos, porque el crimen muta, el crimen organizado va creciendo, el crimen se va transnacionalizando. Nosotros tenemos el tema el ejemplo de lo que es el PCC, lo que ocurrió, que estuvo sitiada aparte de Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cuáles son los desafíos que se nos vienen. Lo único que puedo decir es que así como estamos, no estamos bien, ¿verdad? Y a ver, el proceso de implementación, Cristian, sería socializar, articular a través de la sociedad civil, la sociedad intermedia, que serían los gremios, hacer el lobby correcto con los políticos, ponernos de acuerdo y a partir de ahí llevar adelante. Yo creo que este proceso ocurrió en todos los países que fueron adecuando su organismo de seguridad a las exigencias, que demandaba la nación, sus naciones, ¿verdad? Entonces, mientras tanto es implementando planes piloto, ¿verdad? Bajar toda una doctrina, en síntesis, hay que entender y tenemos que comenzar a debatir esto, ¿verdad? Sí, sí, porque sí. Yo creo que es importante.
Principalmente, Fidel, por el hecho de que, no sé si a mí nomás me parece, de que no hay una voluntad política como para poder justamente erradicar esta problemática de estos grupos subversivos que cada vez marcan un poco la agenda país, más allá de que muchos quieran no reconocer de que esto es así. Y con estos tres compatriotas que ya llevan un tiempo bastante prolongado de cautiverio, se demuestra a las claras de que indudablemente ellos, en grandes capítulos de nuestra democracia moderna, están marcando un poco la agenda.
Así mismo, yo creo que el gran fracaso de este gobierno en materia de seguridad, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Yo creo que, vuelvo a repetir, ¿verdad? Si nosotros no tenemos el diagnóstico correcto, vamos a seguir equivocándonos. Acá lo que hace falta, Alejandro, es una fuerte decisión política y un gran liderazgo. Mientras no tengamos eso, vamos a seguir así.
Bueno, Fidel, te agradecemos mucho este tiempo. Vamos a repetir estas charlas a lo largo de toda tu carrera política, ¿eh?
Así como llamable. De repente nos gustaría tenerlo también aquí en los estudios de la radio, si tiene tiempo.
¿Cómo no? Vamos a tener tiempo, ¿cómo no? Nos hacemos de tiempo, Alejandro. Cristian, un fuerte abrazo. Estamos atentos para cuando ustedes digan.
Igualmente.